de los participantes, de los miembros, los participantes del sector público y privado, como ustedes habrán a lo mejor visto. Por parte de la Administración hay dos representantes del Ministerio de Justicia, está el abogado del Estado jefe y la directora de Registros y Notariado. Luego, por parte de la Secretaría de Estado de Economía, está la directora de Tesoro y Política Financiera y el abogado del Estado jefe de la Secretaría de Estado de Economía. Está un jefe de división de regulación del Banco de España. Y luego, en representación del sector privado, hay los miembros stricto sensu del grupo, que yo en su momento le propuse al secretario de Estado de Economía, y que yo creo que tienen ahí ustedes la lista de los miembros. Me preguntarán, ¿y cómo se eligieron? Pues la verdad es que ha sido una cosa que se ha hecho en un periodo breve de tiempo, y se ha tratado de conjugar la visión económica de las cuestiones de gobierno corporativo con la jurídica, y ahí hay una mezcla de juristas. Luego también se ha tratado de conjugar la presencia de miembros de las comisiones Olivencia y Aldama. Está el señor Pazares, Cambio Pazares, que fue miembro de las dos comisiones, Olivencia y Aldama. Luego está el señor Quiñel, que fue miembro de la comisión Olivencia, y José María Garrido, que fue miembro de la y secretario de la comisión Aldama, con gente nueva. Todos los representantes del sector privado están a título puramente personal, no representan a nadie, pero no cabe duda que también es cierto que el señor Olcese es el presidente de la Fundación de Estudios Financieros y el Instituto de Analistas, y por otro lado, el señor Caínzos es uno de los miembros de la Junta Directiva del Instituto de Consejeros Administradores. Una pequeña paradoja, como ustedes verán en este grupo de trabajo, es que uno de los temas, no el principal, pero sí uno de los temas que abordará, es la cuestión de igualdad de género y mayor participación de las mujeres en los consejos de administración. Y digo que es un poco paradójico que en la representación que yo le propuse al secretario de Economía de representantes del sector privado, pues hay una mujer que es Ana María Llopis, que como ustedes habrán visto es consejera en varias empresas no españolas, y es dicho sea paso la razón por la que ha sido la única que desafortunadamente hoy en esta sesión inaugural no ha podido participar porque tenía un consejo fuera de España. Con lo cual a mí me hubiera gustado ya que el propio comité fuera más paritario en materia de género. Por fortuna, en la administración tenemos la suerte que ese problema de infrarrepresentación de la mujer ya lo tenemos superado hace bastante tiempo, y la representación de la administración pública es mucho más equilibrada. Yo reconozco que no fui capaz de hacerle propuestas al secretario de Estado con ese principio más paritario, pero no cabe duda que ese será uno de los temas que abordaremos en el grupo de trabajo. Decía que los representantes del sector privado hay cinco que son miembros stricto sensu, pero luego le propuse también al secretario de Estado, primero, y hoy al grupo de trabajo, y lo han aceptado, invitar también con carácter permanente, o sea que a efectos prácticos que sean miembros, a dos juristas que tienen, además de su condición de juristas, la de ser los únicos representantes españoles en comités asesores de la Comisión Europea en materia de gobierno corporativo, que son Enrique Piñel, que ya he mencionado, y también José María Garrido. O sea que tenemos 5 + 2 representantes del sector privado, más 5 más la CNMV 6, representantes de la administración. Yo creo que es una buena mezcla. Ahora mismo les estamos repartiendo una hojita sintetizando lo que les pensaba decir. ¿Esta hojita está repartida? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el grupo de trabajo? Pues yo creo que hay un trabajo principal y esencial, que es el actualizar, el refundir y actualizar las recomendaciones de los códigos, vamos, de los informes Olivencia y Aldama. Como habrán visto en el acuerdo con los ministros, una de las cosas que se le pide a este grupo es que no descubramos el Mediterráneo ni partamos de cero, sino que partamos ya de lo el enorme trabajo hecho por esas dos comisiones, y que simplemente nos limitemos a refundir y conciliar allí donde los dos informes no son plenamente coincidentes. Por ejemplo, el único tema así notable que yo recuerde es el de la edad de los consejeros, pues ahí que el grupo se pronuncie, que amplíe las recomendaciones que estime oportunas y que suprima otras. En particular, una de las cosas que debemos hacer es dejar en el código solo recomendaciones de cosas que no sean ya obligatorias por ley. Uno de los principios esenciales es que este código es un mero catálogo de recomendaciones que las sociedades podrán o no cumplir y debe excluir pues lo que ya venga exigido por ley. Esto es un plus que se recomienda, y se recomienda no con carácter obligatorio, sino con carácter de principio deseable. Una de las cuestiones que ha abordado hoy, por cierto, dicho sea paso, el grupo en su primera reunión, es que puede haber muchas razones legítimas por las que una empresa pues decida no cumplir una recomendación. O sea que deberemos insistir en que son recomendaciones de carácter general, pero puede haber empresas que por motivos legítimos plenamente pues decida no seguir una recomendación sin que en ello haya de verse una tacha, una conducta repudiable. Y precisamente por ese principio, que estos son recomendaciones, no exigencias más o menos larvadas, es por lo que el grupo de trabajo también ha pensado que lo mejor era hacer unas recomendaciones aplicables con carácter general a todas las sociedades cotizadas, con independencia de su tamaño y con independencia de su naturaleza, e incluso entender que muchas de esas recomendaciones serán también aplicables a aquellos emisores no cotizados, cuyas acciones no coticen, pero que sí tengan valores de renta fija emitidos a negociación. Y en su momento pues habrá que ver los retoques y las adaptaciones que estas recomendaciones exijan para los más señeros de esos emisores de valores de renta fija no cotizados en bolsa, que son las cajas de ahorro. Como digo, además de ese trabajo principal de refundir, armonizar y actualizar el Código de Buen Gobierno, teniendo en cuenta, dicho sea paso, recomendaciones de la Comisión Europea, como ustedes saben, ya hay dos recomendaciones sobre consejeros externos y sobre retribuciones, que es, dicho sea paso, uno de los motivos por los que era tan útil que en el grupo se incorporaran dos españoles que participan como asesores de la Comisión Europea en esas materias. Pues otros temas sobre los que se centrará el grupo es eso, la adaptación del Código de Buen Gobierno a los meros emisores de valores de renta fija, incluidas las cajas de ahorro. También podrá hacer propuestas de modificaciones normativas o cuestiones del eje gerenda que vayan más allá del Código de Buen Gobierno. Por ejemplo, un tema del que luego hablaré, blindajes estatutarios anti-OPA. Es algo que la legislación española habrá que abordar al transponer la directiva comunitaria de OPAs, que tiene una serie de da a los países miembros una serie de opciones para transponer o no a sus legislaciones, y ahí el legislador español y el gobierno tendrán que pronunciarse en una otra vía. Pues bueno, nada impediría que este grupo de trabajo recomiende al gobierno que al transponerse las normas pues siga una vía o siga otra, ¿no? Y luego también, sabiendo que es un tema difícil, abordaremos y estudiaremos posibles medidas y propuestas para fomentar la mayor diversidad y la igualdad de género en los consejos de administración. El plan de trabajo tiene dos fases. De aquí a diciembre se tratará de preparar textos y propuestas en esos cuatro ámbitos, sobre todo el Código de Buen Gobierno actualizado. Ese proyecto se someterá a consulta pública a partir de finales de diciembre, y la segunda fase, que será la consulta pública de enero a marzo, y la idea es que a finales de marzo el grupo se vuelva a reunir. Se habrá reunido también antes en el primer trimestre del 2006, ¿no? Pero en todo caso que haya una reunión a final de marzo del 2006 donde se apruebe el texto aprobado por el grupo. Se pasa a la Comisión del Mercado de Valores, que lo trasladaremos pues oficialmente al gobierno para su conocimiento y le daremos la oportuna difusión. En cuanto al método de trabajo, vamos a tratar de, en toda la medida posible, actuar siempre por consenso y por unanimidad. Si en algún caso hubiera pues diferencias irresolubles, cuando se hagan públicos documentos finales, ya sea en diciembre cuando el borrador se publique, o ya sea en marzo del año que viene cuando la propuesta final se apruebe, pues si hubiera, que esperemos que no, pues voces discrepantes, siempre tendrán la oportunidad de hacer públicas sus votos y sus tesis discrepantes. Ya digo que va a haber una segunda fase de total publicidad y transparencia, consulta pública. Esta primera fase, de lo que se trata es de trabajar en textos, pero vamos, tampoco los trabajos van a ser confidenciales, y lo que procuraremos es una forma eficiente dar a conocer periódicamente notas informativas sobre los grandes asuntos que se vayan debatiendo, y tan pronto tengamos borradores de códigos que sean susceptibles de publicarse, pues los publicaremos para conocimiento general, porque yo sinceramente creo que no va a haber nada especialmente confidencial de lo que tratemos aquí, ¿no? Luego, decía, aunque resulta que dos de los miembros del grupo, uno procede de la Fundación de Estudios Financieros y otro es miembro del Instituto de Consejeros y Administradores, queda claro que los miembros procedentes del sector privado lo son a título personal y no en representación de nadie. A diferencia de los que estamos por el sector público, que estamos con carácter nato como representantes de los órganos que... Y luego, finalmente, quería señalarles, a la luz de la reunión que hemos tenido hoy, que se ha centrado en temas muy generales y no ha entrado demasiado en harina y en materia, pero para darles a ustedes una indicación de las prioridades esenciales que yo he oído en los distintos, entre los distintos participantes, de asuntos que pues ocuparán al grupo, por lo menos de forma inicial, con carácter prioritario, pues es la figura y el papel de los consejeros independientes, y sobre todo un aspecto en el que han insistido varios miembros es la forma de nombramiento de consejeros con vistas a facilitar que personas genuinamente independientes tengan acceso a los consejos de administración, de forma que los presidentes de los consejos de administración no tengan ahí una llave que les permita decir tú sí, tú no, en función de sus afinidades, sino que sean mecanismos que permitan la participación de genuinos independientes en el consejo. Esa, como saben, por otro lado, es una de las cuestiones ya abordadas en una recomendación de la Comisión Europea de febrero de este año. El segundo tema que ha surgido está ya muy trillado, y yo creo que ya el principio de publicidad de las retribuciones está practicado cada vez con mayor generalidad, y es también objeto de las recomendaciones eso, publicidad de las retribuciones de los miembros del consejo y quizá también de los directivos, hablando y entendido por retribuciones no solo las ordinarias, sino también las indemnizaciones en caso de despidos, o sea, las cláusulas de blindaje personal o de paracaídas de oro, pues ese será uno de los temas. Uno de los asuntos, y paso al tercero, en el que el grupo se quiere centrar, no tanto quizás para incluirlo como recomendaciones en el código, sino para hacer sugerencias al gobierno en materia normativa, pues es el régimen de los blindajes estatutarios, estatutos, durante vamos, pensados para repeler OPAs. Se ha hablado sobre todo de blindajes estatutarios más que de el derecho de pasividad de los consejeros durante una OPA, en la medida que ese es un tema que está ya relativamente bien regulado en nuestro derecho, ¿no? Otro tema que se ha mencionado es el régimen de delegación de voto y, en general, normas de celebración de juntas generales de accionistas. Ahí hay un proyecto de ley de sociedad anónima europea en tramitación, y hay ya mucho escrito, y la ley de sociedades anónimas también, con motivo de la ley de transparencia, incorporó modificaciones, pero el grupo, desde luego, querrá revisar las recomendaciones de los informes de Olivencia, vamos, de Aldama en este caso, y ver si se pueden o si se quieren modificar cosas adicionales. El viejo tema de las operaciones vinculadas, que algunos de ustedes conocen a la perfección, especialmente uno que yo me sé, pues también será objeto. Ha habido algún comentario que decía que no todas las normas que regulan las operaciones vinculadas están perfectamente armonizadas. Por ejemplo, las exigencias de publicidad o de publicación de estas operaciones o con consejeros o con sociedades filiales que derivan de la norma internacional de contabilidad 24, pues no son plenamente coincidentes con las exigencias que se derivan de otras normas, con lo cual a veces las empresas cotizadas van a tener que publicar dos tipos de informaciones, y es uno de los temas que es nuclear dentro del gobierno, el buen gobierno de las empresas, esta publicidad de estas operaciones que pueden entrañar conflictos de intereses si no se hacen en condiciones de mercado. Y finalmente se ha hablado de los mecanismos de control interno en el seno de las empresas, que es otro de los aspectos que preocupa modernamente y que ha sido objeto de especial atención, dicho sea caso, por unas recomendaciones sobre buen gobierno que acaba de sacar el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, y que lo pueden encontrar ustedes en la página web del Banco Internacional de Pagos de Basilea, un comité presidido por Daniel Nui, que insiste mucho en aspectos de gobierno corporativo que normalmente no están tratados en los códigos al uso, pero que para cualquier regulador bancario son especialmente importantes para asegurarse de que el Consejo de Administración y los directivos de una entidad tienen los mecanismos idóneos pues para que no haya fraudes internos ni operativos, pensemos el trader que desde Singapur hace operaciones que acaban hundiendo al banco, o especialmente en materia contable, que haga que la información publicada por la entidad pues acabe siendo falsa porque no ha tenido en cuenta pues una serie de operaciones hechas por sociedades vehículo en paraísos fiscales o en lugares distantes. Y yo ya les he dicho que la idea sería tener como dos reuniones al mes de aquí a diciembre, y luego ya pues una reunión mensual en la segunda fase más liviana y más ligera del primer trimestre del año 2006. Y dicho esto, pues con mucho gusto atender sus...
Sí. Si me tengo el miembro de La Vanguardia, también me interesa muchísimo los de Código del Buen Gobierno, pero como periodista me interesa mucho más la querella que le ha presentado el presidente de Endesa.
¿Querella? No me asuste.
Contra... tal como la expliqué, suena a un cierto delito de prevaricación, porque ha actuado usted enviando las cartas en favor de uno contra su empresa, le ha evitado o le ha afectado el derecho a la libertad de expresión, le ha dejado a usted, según él, sin derecho a la defensa, es decir, ha violado usted con esa carta 5 derechos constitucionales. Ante esta denuncia, ¿qué piensa usted?
Bueno, le voy a pedir una aclaración. Yo he visto un teletipo que decía que Endesa presentaría recurso contencioso administrativo. Sé que usted no es jurista, porque entre un recurso contencioso administrativo y una querella hay una pequeña diferencia.
Entonces quería saber qué piensa, cómo va a actuar y si cree usted que esto puede dañar a la comisión, que siempre ha estado en el ojo del huracán. Y un pequeño matiz, el blindaje estatutario anti-OPA podría afectar a la OPA de gas natural sobre Endesa, ya que Endesa tiene en sus estatutos que sea cual sea la participación accionaria, solamente tienen derecho al 10% de los votos. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de blindajes?
Bueno, pues empezando por lo primero, yo creo que lo primero que querría, en vez de entrar en polémica con nadie, es aclarar, vamos, no es que aclarar, es reiterar, porque yo creo que la carta está meridianamente clara, que mandamos a las tres compañías y para que no haya malentendido. Lo primero es que es una carta que está dirigida al Consejo de Administración. Yo creo que un error típico en estas materias es confundir a la empresa y a sus accionistas con el Consejo de Administración y los administradores. Precisamente la normativa española y la normativa comunitaria siempre tiene en cuenta que en determinados momentos los administradores pueden tener un conflicto de interés, especialmente cuando alguien presenta una OPA, porque pueden ver amenazado su puesto como presidentes o como consejeros, y precisamente por eso pueden tener una tendencia a adoptar medidas, aunque se envuelvan en la bandera del bien de la compañía, en donde no siempre pueden perseguir necesariamente el mejor interés de los accionistas. Por eso la legislación comunitaria, la directiva de OPAS y la legislación española insiste en que cuando alguien presenta una OPA, lo que debe prevalecer es el interés de los accionistas, especialmente porque una oferta pública de adquisición, como su nombre indica, es una oferta. Una oferta pues nunca restringe derechos, sino que los da, porque da más posibilidades de las que uno tenía antes de que le hicieran la oferta. Y por eso la normativa comunitaria y la española lo que dice esencialmente es: usted administrador, usted no es la compañía, usted tiene unas funciones de administrador y tiene que tener presente que a lo mejor tiene un pequeño conflicto de interés entre sus intereses personales como administrador y el interés de los accionistas, que a lo mejor, con lo cual la normativa le exige que tenga un cierto deber de facilidad para dejar el pronunciamiento en manos del accionista, que es el que tendrá que decidir libremente si acepta o no acepta la oferta. Por eso digo, es una carta que está dirigida no a los accionistas ni a la empresa, sino que está dirigida al Consejo de Administración. Luego, por otro lado, es una carta que, como resulta obvio, no le impide a los administradores que busquen o que insten a que se presenten ofertas competidoras, porque se supone que eso siempre beneficia a los accionistas, y los accionistas, en vez de tener una sola oferta, tienen varias, pues es probable que el precio suba y eso favorece a los accionistas sin ningún género de duda. Tampoco en la carta que mandamos se le dice a los administradores que no pueden manifestar su opinión sobre la oferta pública, ni en modo alguno se constriñe la libertad de expresión que los que somos modestos licenciados en Derecho pues ya sabemos también que está consagrada en la Constitución española, ¿no? Lo que se recordaba es que en el decreto de OPAs con buen criterio hay un momento en el que se le pide al Consejo de Administración que haga un informe, y a veces es un informe sesudo, pronunciándose sobre la oferta. Y en el decreto de OPAs se contempla, yo creo que parece de sentido común, que ese informe del Consejo de Administración, que puede decir que le gusta la oferta o que no le gusta, se elabore una vez que la oferta sea conocida. Ahora estamos en una situación, porque es un régimen ordinario de tramitación de las OPAs, en donde se ha comunicado como hecho relevante que se ha presentado la OPA, se ha dado cierta información en relación a la OPA, pero el folleto de la OPA, en la medida que todavía no ha sido autorizado por la Comisión de Mercado de Valores, todavía no se ha hecho público. Y no se ha hecho público para nadie, y yo creo que el Consejo de Administración de Endesa tampoco conoce el folleto de la OPA. Con lo cual, parece un poco aventurado que un Consejo de Administración se pronuncie muy en detalle cuando todavía no conoce en su totalidad el folleto. Pero vamos, ya digo que a mi juicio, y a juicio de cualquier jurista sensato, en modo alguno el artículo 14 de nuestra carta constriñe la libertad de expresión y el deber de manifestar opinión. Lo que sí impide el artículo 14, y es el puro recordatorio que hicimos, es el llevar a cabo operaciones o instar a operaciones cuyo propósito principal sea el frustrar la oferta presentada. Ya digo que de eso se excluye obviamente ofertas competidoras, que yo creo que lejos de frustrar lo que trata es de favorecer al accionista, pero sí operaciones. La lista que aparece en el artículo 14 es una lista que es indicativa, se considera en particular que vulneran ese deber de pasividad, pues la venta de las joyas de la corona de una empresa opada, todas las píldoras de antiopa que se conocen en la práctica internacional. Y también pensábamos que en la comisión, y pensábamos todos, y yo desde luego el primero, que también es una medida contraria a una OPA el no opinar, sino incitar o fomentar la compra de paquetes por accionistas que hayan asumido algún tipo de compromiso de ir contra la OPA y frustrarla. Eso yo creo que entra ya de lleno en lo que es una actuación perturbadora, porque de nuevo, de lo que se trata es a los accionistas actuales y a los que existan en el momento de presentación de la OPA completa por un procedimiento ordinario, a esos dejarles la plena y omnímoda libertad de decidir, pero que los administradores se abstengan de eso, arropados en la bandera del interés de la compañía, pues maquinar un poco y realizar operaciones cuyo potencial interés pudiera no ser el interés de los accionistas. Es cierto que todos siempre hacemos apelación a lo mismo, pero lo que no cabe duda es que una oferta a los accionistas le da una facultad de decisión. Yo creo que no hay que tener prisa, porque se van a presentar el folleto, los accionistas estarán perfectamente informados sobre las condiciones de la oferta de esta, y si hay competidoras, de las competidoras, con lo cual yo creo que no hay que acelerarse demasiado ni tratar de iniciar campañas excesivas, porque yo creo que el decreto de Deopas está muy bien concebido y establece un calendario, y desde luego el Consejo de Administración de Endesa va a tener todas las oportunidades del mundo para manifestarse con todo el lujo de detalles sobre la oferta, y yo creo que desde el punto de vista del sentido común sería lógico que este pronunciamiento sea especialmente útil y valioso cuando ya conozca todos los detalles de la operación y conozca, por su carácter público, el folleto de la OPA. En cuanto a lo segundo, blindajes anti-OPA. Bueno, este es un asunto que en España el gobierno y el legislador también tendrán que regular, porque se aborda en la directiva de OPAs. Lo que pasa es que en la directiva de OPAs se aborda con carácter opcional. Ustedes recordarán, la directiva de OPAs se discutió durante años y había un conflicto muy claro entre grupos de países, por hablar claro, Alemania y Holanda, y países donde las medidas de bloqueo anti-OPA son frecuentísimas, con los países de enfoque más anglosajón, que decían: la mejor forma de hacer a las empresas eficientes es hacerlas opables, con lo cual hay que dejar en suspenso cualquier medida estatutaria. Entonces, como fruto de esas visiones encontradas, al final se llegó a una transacción, que es la que se refleja en la directiva comunitaria, y es que se da a los países miembros la facultad de aplicar o no en sus países una regla que es la que en el lenguaje anglosajón se llama actualmente como breakthrough rule, que es la regla en virtud de la cual, cuando una empresa presenta una OPA sobre una sociedad cotizada, los blindajes estatutarios que tenga esa entidad quedan en suspenso, quedan sin efecto, para que no tengan como efecto el frustrar una. Un típico ejemplo de medida de blindaje estatutario contra OPA es la limitación del derecho de voto, es decir, que por mucho que usted compre no va a tener más del 10% del derecho de voto. Otra medida de blindaje típica, pues es decir, para ser presidente de esta compañía hay que haber sido miembro del Consejo de Administración durante cierto número de años, o hay que cumplir cierta condición, de forma que uno nuevo no las cumple, y en la medida en que esas cláusulas estatutarias estén sujetas a unos regímenes de aprobación por mayoría muy estrictos, pues podría ocurrir que el opante comprara algo que no puede modificar. De ahí que la normativa comunitaria establezca esos principios de breakthrough rules para precisamente facilitar lo que también en el lenguaje anglosajón se llama el mercado de control societario, que las sociedades puedan cambiar de grupo de control sin que los que están dentro, los insiders y los miembros del Consejo de Administración o los accionistas que estén allí puedan blindarse, porque de lo que se trata es de, a todos los accionistas, incluidos los minoritarios, siempre ofrecerles un menú de posibles compradores para que así el valor de la acción aumente. Hemos tenido alguna reunión preliminar aquí en la Comisión de Mercadores con expertos del mercado sobre qué aconsejarían al gobierno y a la CNMV en materia de transposición a España de esa norma comunitaria, que si no recuerdo mal son los artículos 9 y 11 de la directiva. Y en general, los principios o el sentir que yo vi en los grandes mercantilistas a los que consultamos en esa materia es que desde luego hay que limitar al máximo las facultades del Consejo de Administración, que es un Consejo de Administración, por así decirlo, como el otro día decía alguien, en funciones, mientras hay una OPA, para que no maquine para frustrar la oferta, y la verdad es que eso ya lo tenemos presente en el derecho español. Y en lo que atañe a las normas o cláusulas estatutarias, ahí había más divergencia de opiniones, pero yo creo que el sentir general de los expertos tendía a ser que se tendiera a dejar esos blindajes estatutarios en suspenso, y lo único que alguno contemplaba, que sugería, y está previsto en la directiva, es que ¿qué ocurre cuando una empresa que no tiene blindajes es objeto de OPA por otra empresa extranjera que sí que tiene blindajes? Ahí la directiva expresamente permite también a los países que establezca un régimen modulado, de forma que no permita los blindajes salvo que el OPANTE los tenga. Es un principio de reciprocidad, ¿no? O sea que es un tema en el que yo no me puedo pronunciar, pero sí que va a tener que ser objeto de debate en España. Ya digo que lo abordará el grupo este de trabajo de gobierno corporativo, y el gobierno en su momento tendrá que adoptar una decisión. Por otro lado, en España, y no los juristas sino los economistas, hay muchos economistas que insisten que la ausencia de blindajes anti-OPA es la mejor garantía de eficiencia de los mercados. Hay, no voy a citar nombres, pero hay algún economista que dice que eso de los consejeros independientes es un canto a un Viva Cartagena, que un brindis al sol, que tiene poca efectividad práctica, que lo que realmente hace a las empresas eficientes y hace que los gestores se tengan que poner las pilas es estar expuestos a posibles tomas de control, y que no hay mejor medida para el buen gobierno corporativo que la supresión de los blindajes estatutarios. Sí.
Soy Emilio de la Peña, de la cadena SER. Yo quería preguntarle una cuestión en relación a este asunto. Por una parte, creo que el Consejo de Administración de Endesa, justamente está haciendo, digamos, campaña ya, incitando a los accionistas en contra de la OPA. Y luego, por otra parte, un asunto que guarda relación con la CNU como regulador. Días antes del anuncio de la OPA, de esa mano Pizarro, comunicó a la CNMV la compra de 50.000 acciones de la compañía, por lo que ya se ha difundido y es conocido. La CNMV, ante una OPA, siempre hace revisión de todas las operaciones en torno a eso, a los días próximos, ¿no? Pero en el caso concreto de esta operación realizada por el presidente Manuel Pizarro, ¿se ha abierto algún tipo de investigación específica?
Bueno, empezando por lo primero, yo lo único que puedo decir es que la normativa y nuestra carta no prohíbe a ninguno de los miembros del Consejo de Administración manifestar su opinión sobre la OPA que se les ha presentado. Y declararla hostil. Es cierto que el artículo 20 del decreto de OPAS contempla que el Consejo de Administración haga un informe más adelante, cuando ya el folleto sea conocido por el Consejo de Administración. Pero vamos, yo creo que eso prevalece el principio de libertad de expresión, y el que quiera desde el minuto uno de juego decir que eso es una OPA hostil, pues yo creo que puede decirlo mientras se limite a hacer eso. Cuestión distinta ya es que fomente, mediante, por ejemplo, la contratación de bancos de inversión para que identifiquen inversores que compren paquetes con el propósito de bloquear la OPA. O sea que eso sí, claramente sí sería contrario al artículo 14, pero lo que es pura manifestación de opiniones, ni el decreto ni nuestra carta pues lo prohíbe, porque lógicamente hay un principio de libertad de expresión que está consagrado en todos los países, en todos los estados de derecho, y que también se manifiesta en este. Ya digo, la única cuestión es, por mi parte, y estaba un poco implícito en la carta, es una cierta llamada a la moderación y a la prudencia al Consejo de Administración, diciendo: vas a tener una oportunidad de oro que te brinda el artículo 20 cuando ya tengas toda la información. La verdad es que ese deber de buena fe y de pasividad que consagra la legislación, pues aconsejaría que las manifestaciones y el razonamiento detallado se produzca más adelante, cuando ya se tenga toda la información. Pero bueno, cada uno es libre de usar los derechos que le que confiere la, la normativa y el derecho vigente en el momento oportuno, ¿no? En cuanto al otro, adquisición de acciones, pues nosotros dijimos desde el primer momento, cuando salió la noticia, yo creo a raíz de una pregunta que hizo su cadena, ¿han habido de ustedes una investigación específica sobre el señor Pizarro? Y dijimos que no habíamos abierto ninguna investigación específica sobre el señor Pizarro, pero que lógicamente esa compra de acciones iba a estar sujeta al procedimiento de investigación que con carácter general la CNMV aplica en estos casos, donde siempre se trata de pedir a los que las han hecho explicaciones sobre las compras de paquetes accionariales en fechas previas a la publicación de un hecho relevante como es una OPA. O sea que sí que se va a investigar esa adquisición, pero no porque se haga una investigación específica sobre ella, sino porque investigarla es el resultado mecánico y automático de la política habitual que seguimos en la CNMV de analizar y que nos expliquen las transacciones que se han hecho en un momento en donde potencialmente, eventualidad, pudiera haber habido pues información privilegiada. Sin que obviamente el llevar a cabo ese análisis prejuzgue en modo alguno que se haya infringido ninguna norma, ¿no? Bueno, pues eso lo debatimos, dicho sea paso, ayer en el Comité Ejecutivo de la CNMV e intercambiamos un poco de punto de vista sobre el asunto, ¿no? Lo más fácil para la CNMV, obviamente, es que no hubiera ningún dividendo extraordinario y lógicamente en ese caso el precio de la OPA tenía que mantenerse inalterado. Yo creo que eso sería, para nosotros, sinceramente, la CNMV, lo más cómodo, porque ahí las reglas aplicables serían súper sencillas. Lo que nos parecía impensable es que si pudiera ser posible un reparto del dividendo no hubiera modificación del precio de la OPA, con lo cual, si legalmente fuera posible ese reparto de un dividendo, que es algo que todavía no hemos estudiado, pues nos parece obvio que lo lógico sería que el precio de la OPA se modificara. Pero ya digo, en este juicio preliminar yo creo que serían viables, o no serían inconcebibles las dos fórmulas, que no haya dividendo y que no haya modificación del precio de la OPA, o si hay dividendo extraordinario, modificación del precio de la OPA. Lo que no nos parecería viable es una fórmula en la que se pudiera repartir un dividendo extraordinario y no se pudiera modificar el precio de la OPA, porque en ese caso sí que habría un efecto anti-OPA contrario a lo que prevé la normativa. Ya digo que la primera de las fórmulas que he dicho es ni dividendo extraordinario ni modificación de precio. Yo creo que para nosotros sería la más evidente y la más clara, pero vamos, tampoco hemos analizado la otra alternativa que les acabo de describir, que es si hubiera un reparto de dividendo con modificación del precio de la OPA. Sinceramente no hemos hecho un análisis en suficiente profundidad sobre si eso sería jurídicamente viable, entre otras cosas porque nadie nos lo ha propuesto, y obviamente si se produjera eso estaría sujeto al visto bueno de la Comisión de Mercado de Valores, porque desde luego, como les digo, lo que en ningún caso nos parecería viable es un reparto de un dividendo extraordinario sin posibilidad por el opante de modificar el precio de la OPA, porque en ese caso el reparto del dividendo sí que constituiría una clara traba al buen éxito de la OPA.
Estamos entonces teniendo en cuenta que el precio de la OPA es bueno. O sea, quiero decir, la Comisión considera a priori que ese precio es bueno.
No, ¿por qué?
Porque la Comisión está considerando que el reparto de un dividendo es una medida anti-OPA.
No, estoy hablando de un dividendo extraordinario. Estamos hablando de la plusvalía por la venta de Auna. Entonces la cuestión que hay que plantearse es la distribución por una u otra vía de ese beneficio es algo extraordinario o es algo ordinario. Lo que prevé la normativa es que una compañía debe seguir haciendo sus actividades normales aunque haya una OPA. No se tiene que cerrar la compañía como consecuencia de la OPA. pero lo que tampoco debe hacer es cosas extraordinarias cuyo propósito sea dificultar la OPA. Entonces, ya digo que yo a priori en la comisión no lo hemos estudiado en detalle porque nadie nos lo ha preguntado, e insisto, que si Endesa quisiera hacerlo nos lo tendría que preguntar. Pero lo que sí veríamos que sería una fórmula claramente perturbadora de la OPA es que hubiera un vaciamiento patrimonial por la vía de un dividendo extraordinario y que el OPANTE no pudiera modificar el precio de la OPA, porque lo que está claro es que la formulación del precio de la OPA no estaba contemplado ningún dividendo extraordinario, entre otras cosas, porque si hubiera existido este dividendo extraordinario, se tenía que haber comunicado su eventual reparto como hecho relevante, y Endesa no comunicó ningún hecho relevante de que tuviera intención de distribuir nada, ¿no?
Yo soy accionista de Endesa y llevo 10 años trabajando con Endesa y Endesa ha invertido ahí, yo tengo la plusvalía, yo lo que querría es que me pagaran dividendo extraordinario u ordinario, y a lo mejor yo no quiero acciones de gas natural.
Claro, no, si yo lo entiendo.
Eso del accionista y lo que le conviene o no a gas natural, ahí parece como si hubiera un apriorismo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No, por eso quizá usted no ha visto el matiz que he hecho al principio. He dicho hay tres posibilidades y vuelvo a ellas. Dos que nos parecen viables, aunque sobre la segunda no nos hemos formulado, y una que sí que nos parece inviable. La primera, que sería la más fácil desde el punto de vista de los burócratas que somos en la Comisión, salvo alguno procedente del sector privado, pues lo más facilito es que no haya ni dividendo extraordinario ni modificación de la OPA, eso está claro. Otra posibilidad que no descartamos a priori, pero que tampoco veríamos como un obstáculo a la OPA, es que haya un dividendo imprevisto y como tal extraordinario y que a la luz de ese dividendo extraordinario el precio de la OPA se modifique. Esa conjunción de los dos factores haría que no estuviéramos en presencia de una perturbación de la OPA. Lo que habrá que ver es si es jurídicamente viable, y yo estoy de acuerdo con usted en que si eso no es viable, sobre todo hay que tener muy presente el interés de los accionistas de Endesa, porque ya digo, el artículo 14 del decreto de Antiopas no trata de adjudicar a los accionistas de Endesa, al contrario, lo que trata es de limitar las facultades de un administrador, que es un administrador con carácter temporal y que a lo mejor puede tener un conflicto de intereses con el accionista. Pero si se demostrara que beneficia al accionista de Endesa el reparto de dividendos y fuera viable, pues eso se sometiera a la consideración de la CNMV, pues nos pronunciaríamos sobre ello, en cuyo caso, lógicamente, tendríamos que admitir que el OPANTE modificara la OPA, porque cuando fijó el precio de la OPA era Endesa tal y como estaba cuando se formuló la OPA, no menos ese dividendo que se disuya. Con lo cual, insisto, no estamos diciendo, ni mucho menos a priori, que no se puede repartir ningún dividendo, estoy diciendo que no nos hemos pronunciado sobre ese asunto. Lo que le digo es que si esa discusión fuera viable y fuera beneficio de los accionistas, lo que lógicamente haríamos en la Comisión del Mercado de Valores es permitirle al OPANTE que modificara el precio porque el precio estaba fijado sin tener en cuenta ese eventual e hipotético dividendo extraordinario.
Dado que la carta que han de usar Endesa pues ha sido duramente criticada por el Partido Popular y por la propia empresa, ¿tiene usted previsto retirarla o bien enviar otra, digamos, más para que despeje cualquier duda que pueda quedar? Y en todo caso, como su carta no presenta una lista exhaustiva de lo que ustedes consideran acciones que pueden perturbar la OPA, le quería preguntar por algunas en concreto que obviamente ya está haciendo el presidente Endesa, por ejemplo, si usted considera perturbador visitar a presidentes autonómicos y hacer manifestaciones en esos territorios sobre que están en peligro una serie de inversiones o una serie de plantas que están en esos territorios sin un palo para las vidas naturales. Quería preguntar en concreto si usted considera perturbador.
No, yo sinceramente creo que el principio de libertad de expresión, que es un principio constitucional, prevalece sobre cualquier norma reglamentaria, y lo que sea expresión pues no entra dentro de las figuras de operaciones, que es en la que está centrándose especialmente el Real Decreto Antiopa. O sea que las opiniones son libres, y un organismo administrativo como la CNMV, pues tiene limitadas sus facultades en lo que atañe a lo que se puede decir. De nuevo, insisto en que el Consejo de Administración de Endesa, si obra de buena fe, no debe tener mucha prisa, porque va a tener la oportunidad sobrada para, en el informe ese que prevé el artículo 20, pronunciarse con toda la extensión y con toda la amplitud que quiera. Pero vamos, mientras hasta ahora pues se dedique a presentar argumentos y a defender el punto de vista de los directivos y de los miembros del Consejo de Administración, pues yo creo que está ejercitando un derecho. Cuestión distinta es cuando ya, y como para hacer esas manifestaciones, normalmente uno no necesita 5 o 6 bancos de inversión, pues es por lo que en la CNMV, cuando vimos que la compañía contrataba a 5 o 6 bancos de inversión, máxime sabiendo que la propia compañía, dado por su presidente, tiene ilustres juristas que conocen perfectamente la legislación española, pensamos que en ese nombramiento de bancos de inversión había más que un intento de una exégesis detallada de la normativa española. Y por eso, como bien señaló, yo creo, algún periódico, nos pusimos la venda antes de que nos saliera el grano, diciendo que todo lo que sea la compra de paquetes adicionales por inversores hostiles a la OPA, pues eso claramente sí que es una perturbación, porque eso es una operación y está vedada por el artículo 14. Lo que sea pura retórica, pues será más o menos elogiable o rechazable en función de los principios de buena fe, pero no cabe duda que ahí hay unos principios de libertad que consagra la Constitución que no compete a la CNMV pues cercenar. Y una cuestión también, dicho esa cosa, se me olvidó decir, nosotros, me alegra confirmar que lo que ha presentado la Endesa es un contencioso administrativo, no una querella, ¿no? Porque ya estaba a raíz de las observaciones ideales asustado de si había habido algún paso adicional, ¿no? En los países en desarrollo es muy típico que al supervisor le traten de asustar con mandarle a la cárcel y tal. Yo la verdad en el Banco Mundial lo he visto mucho, es una cosa típica del país bananero, pero vamos, a mí sinceramente no me asusta mucho, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de un contencioso administrativo, pero claro, también incluso los que somos meros licenciados en Derecho sabemos que un contencioso administrativo exige un acto administrativo impugnable, ¿no? Y yo sinceramente creo que hay que saber muy poco derecho para pensar que esta carta del 12 de septiembre es un acto administrativo susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Por eso creo que es más parte de esa manifestación del Consejo de Administración sobre la OPA que un argumento verdaderamente jurídico, porque cualquier jurista yo creo que se ríe un poco de ese recurso, ¿no?
Termino mis preguntas justamente a ver lo que es usted de los bancos de inversión. ¿Estáis estudiando, usted no se plantea hacerlo, si tiene alguna relación esa contratación por parte de Endesa de bancos de inversión con la compra de acciones por parte del grupo francés en Endesa o de algún otro movimiento que usted haya detectado ya? Y ya una última pregunta y termino. ¿También cree usted que merece un estudio aparte que pueda considerarse una OPA concertada el hecho de que Gas Natural llegara a un acuerdo previo con Iberdrola de reparto de acciones?
Bueno, en cuanto a lo primero, una de las razones por las que hicimos publicar las cartas era, primero, para que todas las empresas supieran lo que le estábamos diciendo a la otra, y también le confieso que la carta a Endesa tenía como destinatario no solo la propia Endesa, sino los bancos de inversión que ha contratado, y los bancos o asesores, porque sinceramente me parecería inconcebible que cualquier banco de inversión o entidad colaborara en la adopción de medidas que puedan ser incardinables como medidas prohibidas anti-OPA por el artículo 14. Y como me consta que los códigos de actuación y de ética de los bancos de inversión y de todos los asesores que asesoran a las empresas pues son muy muy estrictos, también queríamos un poco recordar no solo al Consejo de Administración sino a ese universo de bancos y de asesores cuáles son las normas de juego y las exigencias, y no tenemos la más mínima evidencia de que esos bancos de inversión estén incumpliendo esos deberes que competen al Consejo de Administración y también a sus eventuales asesores. Esa era la primera pregunta. La segunda, pues yo creo que nosotros en las cartas a Iberdrola y a Gas Natural les insistíamos en que pusieran de manifiesto que estaban refiriéndose a ventas eventuales e hipotéticas sujetas a la autorización de las entidades, de las autoridades de competencia y al visto bueno de la Comisión Nacional de Energía y al del Gobierno en virtud de la ley de participaciones industriales. Y también le recordábamos, ya no como obligación legal, sino como recomendación de buen gobierno a Gas Natural, que a la hora de vender activos tuviera presente que se tratará de maximizar el valor para todos los accionistas de Gas Natural, que a lo mejor podrían beneficiarse si los activos, en vez de adjudicarlos bilateralmente a Iberdrola, pues fueran objeto de subasta o fueran objeto de venta a precios distintos. O sea, un recordatorio, porque insistíamos que el Consejo de Administración de Gas Natural es el que ha lanzado la OPA, pero no es representativo de la totalidad de los accionistas. Aquí siempre debemos tener presente, porque es una de las cuestiones esenciales en materia de gobierno corporativo, de no confundir a la empresa y a sus accionistas con los administradores. Los administradores son los representantes y normalmente no tienen conflictos de interés con los accionistas, pero a veces sí, y a veces incluso en el seno de los accionistas puede haber conflictos entre los accionistas de control y los accionistas minoritarios. Y el núcleo de la articulación de esos conflictos es lo que constituye los códigos de buen gobierno. Por eso, advertimos que esa enajenación de activos era eventual, era hipotética, estaba sujeta a condiciones y nada impediría, a nuestro juicio, a los reguladores, si así lo consideran oportuno, pues que establecieran condiciones o exigieran que se vendieran a adquirentes distintos. Eso por un lado. Ahora bien, a mí desde el punto de vista de la OPA me parece que es una medida sensata la que ha adoptado Gas Natural para demostrarle a los reguladores y en particular a la Comisión Nacional de la Energía que la oferta tal y como se ha presentado en sí misma es viable y está financiada, sin perjuicio de que al final sus condiciones tengan que ser distintas por exigencia de las autoridades administrativas. Porque si la oferta se hubiera presentado sin ese elemento complementario, que es un acuerdo que garantiza la viabilidad de la oferta, pues alguien podría haber dicho, bueno, ¿y usted cómo sabe que esos activos que el regulador le va a exigir que enajene van a tener comprador? A lo mejor no los puede vender y ¿de dónde va a sacar el dinero? Con lo cual, la oferta que ha presentado Gas Natural es un paquete completo, cuestión distinta es que se ha aceptado en todos sus términos por las autoridades de competencia y por la Comisión Nacional de Energía, pero yo creo que la participación de Iberdrola tenía como finalidad el demostrar que la oferta que ha hecho Gas Natural no tiene flancos todavía incompletos y que todos los aspectos que tenía que contemplar los ha contemplado. Cuestión distinta es que el regulador y las autoridades de competencia exija que se cambien. Y en la medida en que yo creo que era una participación que aseguraba la viabilidad de la oferta, es por lo que me parece que no guarda ninguna relación con la figura de un cooferente. Han sido los impulsores de la OPA de Gas Natural los que para demostrarle a la Comisión Nacional de Energía y que era una fórmula viable, se han puesto de acuerdo con uno de los adquirentes para que le adquirieran los activos y media las oportunas autorizaciones. Claro, claro. Si eso es lo que le decimos en la carta.
Que lo que está planteando la defensa que está haciendo Endesa es que se han unido su principal competidor con otro para poder llevar a cabo una.
Bueno.
Esa es la parte que a lo mejor pudiera, no sé, porque eso me imagino lo dirán los turistas, ¿no? Pero esa es la parte que nos interesa, es la comisión. O sea, esto es. La OPA de Gas Natural la han hecho muy bien, perfecto. Pero ¿incurre en un problema de competencia o no? Es decir.
Claro, sí.
Que un segundo que el principal competidor de otro lance en acuerdo con otro una oferta o permita que la oferta se haga,
sí.
Pues no se ha hecho público el acuerdo, se va a hacer público el acuerdo, ustedes lo conocen.
el acuerdo
de Iberdrola y gas natural.
Bueno, el acuerdo formará parte del folleto, y yo creo que los aspectos nucleares, a lo que yo estoy equivocado, del acuerdo de venta, han sido comunicados como información relevante tanto por Iberdrola como, no sé si ya por gas natural, donde se identifican los activos y se da una horquilla de precios y se establece el método de valoración. Nosotros, precisamente porque no nos compete a la Comisión de Mercado de Valores entrar a ver si ese acuerdo es o no contrario a las normas de competencia y es bueno desde el punto de vista del mercado de la energía, porque eso le compete a otros organismos, si ustedes se hubieran leído, realmente algún medio de comunicación empezó a hablar de este tema sin haberse leído las cartas, si se hubieran leído con atención las cartas que mandamos, en el caso de la de Iberdrola, dice asunto, eventual adquisición por Iberdrola de activos redentes. En el párrafo primero dice, Iberdrola en su condición de hipotético adquirente. En el párrafo tercero dice, para las citadas declaraciones sean exactas y no puedan reputarse incompletas o engañosas, deberán dejar bien patentes las condiciones a las que esa eventual. Cuarta línea del tercer párrafo, la necesidad de que la eventual adquisición de activos pactada, y en la de gas natural yo creo que la palabra eventual la usamos alguna vez más, ¿no? En castellano eventual quiere decir posible, hipotético, pero no cierto. Lo cual yo creo que ahí la Comisión de Mercado de Valores lo que dijo es que eso es lo que han pactado las partes, pero eso queda sujeto a una autorización que no hay que prejuzgar, y Iberdrola no debe prejuzgar que es ya el adquirente, ha pactado, pero eso está sujeto a condiciones y nada impide al gobierno, a las autoridades de... Vamos, el gobierno que en esta materia es la autoridad de competencia, a la Comisión Nacional de Energía, decir que no, y en consecuencia pues si Iberdrola tiene que presentarse como un hipotético o como un eventual o como un posible adquirente, pero no como el adquirente cierto, porque el acuerdo entre Iberdrola y Gas Natural es firme, pero la medida que está sujeta a esa condición es una adquisición eventual o hipotética, ¿no? Y quién debe pronunciarse será el gobierno y el Ministerio de Economía como autoridad de competencia, previo o no, el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, y luego la Comisión Nacional de la Energía, que es exactamente lo que nosotros le recordábamos de nuevo en el tercer párrafo de las cartas de Iberdrola y Gas Natural, y les citábamos esas autorizaciones que son preceptivas y que la propia Gas Natural mencionaba en su propio escrito. En la medida en que los medios de comunicación a veces hacen una lectura un poco ligera y no muy precisa de los textos, pues se les ha sinceramente escapado ese detalle a muchos, ¿eh?
Y si el gobierno obliga a Gas Natural a desinvertir otros activos diferentes a los que ha pasado con Iberdrola, Iberdrola dice, esos no me interesan, entonces no estaría garantizada la viabilidad de la oferta. Hubiese sido exactamente igual que presentar una oferta sin ningún acuerdo con Iberdrola.
Bueno, lo que pasa es que si los activos le interesan a Iberdrola, es presumible que también les interesen otras eléctricas, como de hecho alguna de ellas ya manifestado. O sea que yo creo que me está planteando un problema que es más teórico que real, porque yo creo que los activos a desinvertir tendrían varios novios, ¿no? Con lo cual, ese supuesto de ciencia ficción, vamos, ese supuesto que usted dice que el gobierno dice que no, usted véndaselo a otros y esos otros... No, parece.
No, el gobierno dice no tiene que desinvertir, no tiene que vender los que ha pasado con Iberdrola, los que tiene que vender son otros. Iberdrola dice, a mí esos no me interesan.
A Iberdrola no le interesa, pero le interesan a otro. O sea, porque aquí lo importante es
no sabemos que... si le interesan a otros, tampoco hubiese sido necesario ir con este acuerdo a la oferta. Porque si va a haber otros a los que le interesen, hágase la oferta, ¿no? Y luego...
Yo, sinceramente, creo que no hay nada en absoluto reprochable en que Gas Natural haya llegado a un acuerdo con Iberdrola diciendo, oye, si me autorizan, me compras todo esto. Pues yo creo que los administradores de Gas Natural han hecho bien para presentar una propuesta completa que no tiene creíble eso y que no tiene lagunas. Cuestión distinta es que, por un lado, las autoridades de competencia o la CNE digan, oye, no se los vendas a Iberdrola, véndeselos a otros por razones de competencia, o que también algún minoritario de Gas Natural dijera, oye, ¿por qué los vamos a vender tan baratos? A lo mejor si los subastamos, pues les vamos a ganar más. O sea que esas dos eventualidades, la primera, que claramente diga las normas, que es adquisición hipotética, y la segunda, que es cuestión ya más de recomendación de buen gobierno, que gravita especialmente sobre los consejeros independientes de gas natural, que tengan en cuenta que se han pactado unos términos de venta, pero que a lo mejor pudiera haber otros términos más favorables para el conjunto de los accionistas de gas natural, ¿no?
Otra cosa, el tema de las cartas, yo quería saber si en las OPAs que ha habido previamente ha existido este tipo de cartas de la comisión hacia las partes implicadas, si han existido, por qué entonces no se han hecho públicas, si sí se han hecho públicas ahora, y si a partir de ahora va a ser ese el proceder de la CNMV cada vez que haya una operación o una carta, hacerla pública.
Bueno, yo creo que ha habido una renovación en la CNMV con la llegada del nuevo vicepresidente y un nuevo presidente, y yo creo que podemos tener criterios no necesariamente idénticos a los anteriores, que yo desconozco. Sí me consta que en alguna OPA anterior, y si no recuerdo mal, en la de Hidrocantábrico, ¿no? Hubo también cartas que en su momento envió el presidente de la comisión. Pero por lo que cuentan en la casa, se enviaron demasiado tarde, cuando ya había habido muchas marrullerías, con lo cual en esta ocasión la CNMV, que aquí tiene un papel de árbitro, antes de que el juego se endurezca, pues llama a los capitanes y les dice: estas son las reglas de juego, y se las recuerda. Con lo cual yo creo que eso ha tenido un efecto, a mi juicio, útil para recordarle, porque lo único que hemos hecho es recordar a cada uno las consecuencias prácticas de normas vigentes, ¿no? Y si en el futuro hubiera otra OPA hostil y tuviéramos temor a que alguien se comportara contraviniendo el decreto de OPAs, por ejemplo, pues eso, porque el primer día contratara 6 bancos de inversión, a lo mejor hacíamos un anuncio similar para recordar, cuando por otro lado otra empresa pues hace una comunicación dando ya por hecho que va a adquirir unos activos cuya adquisición solo es hipotética, pues también a lo mejor en el futuro volveremos a mandarle un recordatorio insistiéndole en que diga que esas adquisiciones de activos son puramente hipotéticas y eventuales y no son firmes, ¿no? Bueno, sí. Sí. Bueno, en lo primero, yo de lo de AXA le confieso que me enteré anoche y esta mañana, y ha aparecido como ha franqueado el umbral del 5% en una operación hecha el 2 de septiembre, ¿no? Y no tenemos ninguna razón para pensar que no sea una operación normal de mercado. Obviamente, dicho sea paso, en la medida que la adquisición se produjo el 2 de septiembre, entra de nuevo dentro de ese universo amplio de operaciones que tenemos que analizar, porque se produjo en vísperas, el viernes anterior a que el lunes se anunciara una OPA. O sea que la analizaremos por si hubiera algo de irregular, y la metemos en ese paquete, junto con las del señor Pizarro y de muchas otras que vamos a analizar. Esa era la primera pregunta. La segunda, yo sinceramente creo que sí, en la medida en que el roadshow es manifestar opiniones. Ahí de nuevo, yo creo que aquí hay que conciliar los principios de libertad de expresión que consagra la Constitución con el deber fiduciario que tiene un administrador que está sometido a un conflicto de interés, que conoce siempre la legislación española y la comunitaria. El administrador en una OPA siempre teme que le puedan quitar de administrador y de presidente, con lo cual tiene un evidente conflicto de interés, y por mucho que se ponga la bandera de los intereses de los accionistas, lo que no cabe duda es que su interés, lógicamente, es seguir como presidente. Y eso puede entrañar un conflicto de interés con el interés del accionista, que es conseguir el mayor posible valor de la acción. Para que la acción cobrar la cara, pues lo mejor es que haya, que no se frustre ninguna oferta, y si es posible que haya más de una, ¿no? En la medida que en el roadshow sea hablar y exponer puntos de vista, Pues, hombre, yo no sé si es muy conforme con el espíritu, por lo menos, del decreto de paz, que, como digo, establece que el informe del Consejo de Administración será cuando se haya presentado el folleto de OPAS y el Consejo de Administración tenga toda la información. Pero vamos, si se dedica únicamente a persuadir y a contar el punto de vista del presidente, pues sinceramente creo que priman los principios constitucionales sobre cualquier restricción derivada del decreto de OPAS. Pero, claro, en tanto en cuanto no se trate de hablar, sino de decir, oye, y si vosotros compráis y os comprometéis a no ir a la OPA, eso obviamente ya sí que entraría dentro de las labores perturbadoras de la OPA que le veda el administrador. No porque la norma quiera perjudicar al accionista, sino al revés, porque el accionista le van a ofrecer una cosa, va a tener una oferta. El accionista va a ser soberano para decidir si quiere o no quiere y va a tener mucho tiempo, y el Consejo de Administración le va a tener la oportunidad de informarle con detalle. O sea, que nadie se ponga nervioso, que el que quiera informar va a tener posibilidad de informar urbi et orbi, y siempre y cuando se cumpla ese principio, yo sinceramente creo que un roadshow no es contrario al decreto de OPAS.
Ya, pero no se está tardando muchísimo tiempo en hacerse público el folleto, o al menos así lo dicen, o sea, que se está tratando muchísimo y entonces se les obliga a estar paralizados.
No, es que en el decreto de OPAS, vamos a quedar todos cinco, ¿eh? En el decreto de OPAS, como un criterio, se contempla que la autorización de la Comisión Nacional de Valores se produce una vez que están todas las autorizaciones preceptivas ya en el expediente. Ahí, dicho sea paso, no se incluye las resoluciones en materia de defensa de la competencia, que esas son aparte y están reguladas aparte en el decreto. Pero en lo que atañe a autorizaciones, y en particular las autorizaciones que tiene que dar la Comisión Nacional de la Energía, tienen que constar en el expediente antes de que... Ese fue precisamente el motivo por el que en la pasada OPA sobre Iberdrola, la Comisión no se tuvo que pronunciar ni el folleto se publicó, porque como no hubo la autorización, el procedimiento decayó, ¿no? Entonces la Comisión de Mercados no puede aprobar ningún folleto antes de que no consten las autorizaciones, y en particular las de la Comisión Nacional de la Energía, ¿no?
Disculpe, le pregunto, sí. ¿Para qué sirve que una empresa prueba un blindaje para una OPA, si cuando llega la OPA, se cruza la OPA, esas medidas quedan sin...?
Es que las limitaciones estatutarias del 10% tienen como finalidad en muchas empresas no un blindaje anti-OPA, sino que en teoría están pensadas a veces para dar un carácter más cooperativo a una entidad, y que en el curso ordinario de los negocios no haya nadie que tenga un paquete dominante, sino que sea casi pues un accionista, un voto. El principio, lo que diferencia esencialmente una cooperativa de una sociedad capitalista, es que en la sociedad capitalista se tienen tantos votos como acciones, en la cooperativa es un cooperativista, un voto. Con las limitaciones al porcentaje de votos, en definitiva lo que se está trayendo es una figura capitalista al ámbito más cooperativo, donde aquí cada uno es igual. Es también una medida típica que se utiliza por muchos administradores pues para blindarse en su situación frente a modificaciones, a cambios del control de la empresa, ¿no? Y por eso digo, es un tema que ha sido muy polémico en la Unión Europea. Había países muy apegados a esa tradición, especialmente Alemania y Holanda, otros muy contrarios, que al final la directiva dio a los estados la facultad de prohibir o permitir la vigencia de esos blindajes estatutarios en fases de OPA. Ya digo que el gobierno España todavía no se ha tenido que pronunciar porque no se ha traspuesto la directiva, y hoy por hoy esos blindajes estatutarios en España son válidos y eficaces, ¿no?
En la carta que usted dirige a Endesa, es que igual hay un problema eléctrico en el tema del recurso, porque inicialmente queda claro que les obliga a tener que realizar por sí o a través de terceros cualquier operación, pero en el siguiente párrafo, en dirección a juicio de esta comisión,
sí.
Tanto los directivos como miembros del consejo tienen que abstenerse de cualquier actuaciones que tengan como fin primordial fomentar la compra de acciones por inversores contrarios. El
fíjese que es fomentar la compra. Esto estuvimos debatiendo y está, yo creo, redactado con cuidado.
El Roxo no entra en este supuesto. que hace impuesto algún cambio, no sé.
Bueno, pero eso sería presumir que los que van a comprar son contrarios, fomentar la compra de acciones de Endesa por inversores contrarios a la OPA. El rostro puede ser que el presidente de una compañía expone sus a los accionistas actuales. Por ejemplo, si fuera con nuevos accionistas, que ahí sé que creo, estamos entrando en temas de la escolástica medieval, donde los tratadistas y los jesuitas tenían que ver el principio y qué implicaciones tenía. Yo creo que hablar con los accionistas actuales, eso entra dentro de lo normal. Hablar con accionistas nuevos y decirles que la OPA es fatal, eso ya huele a chamustina.
La escolástica te va a llevar a los tribunales.
¿Eh?
Y a ver si la escolástica te va a llevar a los tribunales. Te has metido con la prensa que leímos de paso y a ver si el comentario es otra cosa.
Sí, no, es que yo creo, de verdad, sois un poco ligeros al estudiar, se ponen los documentos en la página web y ya todo el mundo habla de boquilla y de oídas, en vez de iros a las fuentes originales.
Hombre, pero por la lectura, a veces se deducen otras cosas. Es decir, hoy hemos visto al presidente de Endesa salir y decir que el tercer accionista de la empresa le ha mandado una carta diciéndole que lo que hay que hacer es asistir y comprar. ¿Eso qué es? ¿Eso es contrario o no? O sea, es un acto público en el que el presidente de Endesa lo que hace es solicitar que sigan comprando acciones. Contra la OPA,
evidentemente.
¿Va contra esta carta o no?
Pues no sé, por eso hay cuestiones de límite. Yo creo que el espíritu de la norma clarísimamente es que un administrador debe ser consciente de que debe estar pasivo. O sea, la regla de pasividad es el término que se utiliza y es una traducción del anglo. Es el passivity rule, precisamente porque el administrador de buena fe, es decir, bueno, el soberano es el accionista, yo lo informaré cuando llegue el momento procesal oportuno y no debo ponerme más activo y más beligerante. Incluso la propia expresión que se usa, OPA hostil, es una opinión, es una expresión rechazable y repudiable, porque una OPA jamás es hostil. Puede ser hostil respecto a los administradores y a los directivos de la compañía, pero nunca es hostil contra una accionista, porque una oferta nunca puede ser hostil, porque si quieres no la...
No, vamos, no. Malo, perdona, malo no, bueno, malo es un genérico, malo respecto al anterior, es un genérico respecto al anterior, no, porque es un 15% por encima, que no digo que sea el adecuado, ya sabemos que tú sabes mejor que yo, los mercados fluctúan, me explico, pero no, no, si es correcto lo dices, no es hostil sobre la empresa.
O sea, la expresión OPA hostil es un término que usan normalmente los administradores para llevarse el agua a su molino sin que uno se dé cuenta que una OPA, una oferta, nunca puede ser hostil, porque si quieres la rechazas.
Claro.
Bueno, veo que te interesa al gobierno corporativo mucho, hay tantos
un
montón, por lo tanto, pues nada.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
A ver, E1164, perdón. A Castellana y